Bon vespre, amics. Un dijous més amb tots vosaltres des de Constantí Ràdio al dial 97.9 de la FM. Iniciem Arran de Vers a Frec de Llavi. Viatgem cap al món de les sensacions i els sentiments a través de la poesia. Avui viatjarem a través d'una persona que fa pocs dies ens ha deixat i que segurament la majoria de vosaltres heu escoltat a la televisió. Ell és Eduard Ponset i Casals. Parlarem una miqueta de la seva trajectòria, la seva vida, i coneixerem també algunes de les seves obres i tot el que ell doncs, va anar fent. L'Eduard Ponset va néixer a Barcelona un 20 de novembre de l'any 1936 i, com he dit ja, malauradament ens ha deixat fa escassos dies, just ha estat aquest 22 de maig que en Ponset ja no està amb nosaltres. En Ponset va ser advocat, economista i divulgador científic català, fill de qui fou metge rural de Cistella, l'Alt Empordà. Era llicenciat en dret per la Universitat Complutense de Madrid, màster en ciències econòmiques per la Universitat de Londres. Va ser redactor econòmic per la BBC, director econòmic de l'edició per Amèrica Llatina del setmanari The Economist i economista de Fons Monetari Internacional als Estats Units i a Haití. Per haver militat al Partit Comunista, l'any 1958 es va haver d'exiliar a Bordeus, a partir de l'any 1959 a Ginebra i després a París un parell d'anys. Després va passar 8 anys a Londres. Com a especialista en temes d'impacte de les noves tecnologies, va ser assessor de Cotec, professor conseller de màrqueting internacional a ESADE, president de l'Institut Tecnològic Bull, professor d'Innovació i Tecnologia de l'Institut Empresa de Madrid, president d'ENER, sotsdirector general d'Estudis Econòmics i Financers del Banc Hispanoamericà i coordinador del Pla Estratègic per la Societat de la Informació a Catalunya. Va tenir un destacat paper en l'obertura d'Espanya a l'exterior com a ministre de Relacions per a les Comunitats Europees. Participà en la implantació de l'Estat de les Autonomies com a conseller de Finances de la Generalitat de Catalunya i com a president de la delegació del Parlament Europeu per a Polònia. Tutelà part del procés de transformació econòmica dels països de l'Est després de la caiguda del mur, després de la incorporació d'Espanya a la Unió Europea. Fou elegit eurodiputat el 1987 i el 1989 pel CDS. Fou autor de diversos llibres sobre anàlisi econòmica i reflexió social. Va ser professor de Ciència, Tecnologia i Societat a la Facultat d'Economia de l'Institut Químic de Sarrià. Va ser director i presentador del programa de divulgació científica Redes a Televisió Espanyola des del 1996 fins al 2014. Va ser president de la productora audiovisual Smart Planet i membre del Consell d'Administració de Solmenia Hotels. El juliol del 2017 va reivindicar poder votar en el referèndum sobiranista de l'1 d'octubre pel simple dret democràtic dels ciutadans catalans d'exercir el seu vot. I com hem dit abans, va morir el 22 de maig i va ser enterrat al cementiri de la Vilella Baixa al Priorat. Com podeu veure, tota una trajectòria molt important i molta cosa que ens va deixar en Eduard Ponset, moltes ensenyances. Com a premis destaca la placa d'honor el 2001 de l'Associació Espanyola de Científics i la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya el 2011. I bé, també hi ha moltes obres, molts llibres que ell... Bé, tenim molts títols, en destacarem uns quants, com ara El viatge a la vida, Més intuïció i menys estat, un llibre publicat el 2014, El que ens passa per dins, Un milió de vides al descobert, el 2012, Excuses per no pensar, Com ens enfrontem amb les incerteses de la nostra vida, el 2011, El viatge al poder de la ment, els enigmes més fascinants del nostre cervell i del món de les emocions, del 2010, Per què som com som? Una publicació del 2008. El viatge a l'amor, les noves claus científiques, el 2007. L'ànima és el cervell, una radiografia de la màquina de pensar, el 2006. El viatge a la felicitat, les noves claus científiques, 2005. Adaptar-se a la marea, la selecció natural en los negocios, el 2004. Manual para sobrevivir en el siglo XXI, l'any 2000. I la salida de la crisi, el 1980. Són moltes obres, he destacat unes quantes, però n'hi ha moltes més. I bé, són centenars les reflexions i idees que ha deixat per la posteritat en entrevistes, llibres i programes de televisió. I jo us he portat un vídeo que té molt, molt curiós de quan ell va assistir, ell havia assistit diverses vegades al programa de l'Andreu Buenafuente, i aquí recollim un petit fragment d'una d'aquestes visites que va fer en el seu programa. Escoltem-lo.
Lo dejaré, es mío, pero te lo dejaré. Te lo puedo dejar el fin de semana. Ya te entiendo. Pero hay otro tema muy importante que sale en el libro, muchos, ¿eh? Pero uno de ellos es la intuición. Y yo, mira, aquí me has tocado un tema que personalmente me interesa mucho. Soy un gran fan de la intuición o defensor a ultranza de la intuición, que durante mucho tiempo, o todavía ahora, está un poco denostada, ¿no? Parece que hay el intuitivo, bueno, pero dame argumentos.
No sabíamos. No sabíamos nada tampoco de eso, ¿no? Y ahora ¿cuál era la creencia normal? La creencia normal era que una persona que utilizaba la conciencia, la razón, tomaba decisiones mejores que los que utilizaban el inconsciente, lo que llamamos el pensamiento reflejo, no el pensamiento reflexivo. Bueno, pues es mentira. O sea, acabamos de descubrir, parece increíble, pero acabamos de descubrir que de toda la historia de la evolución, solo la última parte, una pequeñísima parte, que son unos cuantos miles de años, ha aparecido la conciencia. Antes no había conciencia. O sea, normalmente hemos vivido sin conciencia. Hemos vivido con el corazón. Hemos vivido con la intuición. Y claro, nosotros creíamos que cuando había un proceso cognitivo muy sofisticado, eso tenía que desembocar forzosamente en la razón. Y ahora hemos descubierto que no hace falta, que muchas veces es mejor tener menos información que más información para decidir bien. Si os queréis casar, si os queréis, vamos, si estáis dudando entre casaros o no casaros, yo os digo, utilizad la intuición mil veces. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla. Porque si tuviéramos toda la información disponible,
no haríamos nada.
Podrías entonces pensar en decidir con la razón.
Claro, pero te bloqueas.
Pero como no la tienes nunca toda la información, ni tienes nunca todo el tiempo disponible, es mejor. Y les puedo hacer una prueba.
Para sí, hombre, por favor, de intuición, claro. Mi intuición me dice que sí. Mira, por mi razón, como no tengo, pues.
Molt bé, hem pogut escoltar aquí un petit fragment d'aquesta petiteta entrevista. Ja sabeu, guieu-vos per la intuïció, com deia Eduard Ponset. Bé, com hem dit, doncs, hi ha moltes frases que passaran a la història. Una d'elles, com la que va fer amb l'Albert Om, el programa El Convidat, i que segurament que molts de vosaltres recordeu, deia Ponset. Probablement no em moriré. No està demostrat que m'hagi de morir. No tenim un gen a dins nostre que digui l'Eduard deixarà de viure el dia tal. No està provat. Aquesta era una petita, petita anècdota que recordarem d'aquest programa, no?, que va estar amb l'Albert Om. Recollim algunes de les idees de Ponset extretes d'entrevistes i d'alguns dels seus llibres. Diu: la millor manera de ser constantment infeliç és pretendre ser feliç eternament. La felicitat de les persones és com una corba en forma de U. Arriba als seus valors més alts en la joventut i la bellesa, i els més baixos en la maduresa, al voltant dels 45 anys. Una de les malediccions de la riquesa és que decep, ja que no proporciona el que s'esperava. Estic tan convençut que la soledat és misèria pura que crec que dins de mi només hi ha això, les ganes i la il·lusió per fusionar-me contínuament amb la ment d'algú altre. Deia Ponset sobre la monogàmia i la fidelitat. Després d'analitzar com s'ho munta el regne animal en general, van observar que, de 4.000 espècies estudiades, només una vintena, entre les quals estem els humans, opta per la parella estable i fidel per estructurar-se. Aquesta raresa els porta a considerar la monogàmia com una opció no natural. Els científics van observar que els individus amb una variant del gen D4 eren més propensos a tenir relacions sexuals no compromeses o a ser directament infidels. L'espai cerebral reservat al sexe és 2,5 vegades superior en els homes que en les dones, mentre que en elles són més nombrosos els circuits cerebrals activats amb l'oïda i les emocions. Deia Ponset sobre les habilitats i l'educació. No podem influir en el disseny del menú d'aptituds amb el qual naixem, però sí que podem fer que unes es desenvolupin i les altres no. Per això és tan decisiva l'atenció que hem de dedicar a l'educació i la cura dels nens en aquests primers anys de vida. La capacitat que tinguin els pares, familiars, cuidadors i persones de l'entorn més proper per transmetre-li estima al nou ésser serà decisiva perquè sorgeixi en ell el desig d'aprofundir en el coneixement dels altres i creixi el seu interès per la resta del món. Els traumes infantils poden modificar el nostre material genètic i influir sobre alguns gens que controlen la resposta a l'estrès. En els cervells dels adolescents es produeixen transformacions estructurals que semblen terratrèmols. Si no fas res, et disminueixen el número de neurones, t'extingeixes a poc, per això sempre dic als ninis no pareu, perquè es deixen de fabricar neurones i és la mort segura, no pareu. Fer coses, l'experiència t'anirà decantant cap al teu element, que no té per què ser un màster en gestió empresarial, pot ser el surf. No totes les disciplines tenen el mateix poder tonificador sobre el cervell. Són els esports aeròbics com l'atletisme, la natació o el ciclisme els que generen més proteïnes saludables. El que és fonamental és que les interaccions socials han provocat un nivell de creativitat com no hi havia hagut mai en milers d'anys. I Ponset ens deia sobre les emocions. Els pot afirmar que els humans no han comès error més greu que el d'ignorar les seves emocions. És a dir, tot un ventall, ja ho veieu, d'explicacions i d'ensenyances que aquest senyor ens ha deixat per la posteritat. Hi ha també una gravació, un vídeo, d'Eduard Ponset que ens parla sobre l'amor. A veure si el podem escoltar.
Bueno, les encuestas, mega encuestas, miles de encuestas que se han hecho ya sobre la felicidad, todas coinciden en que el único factor externo que incide sobre los niveles de felicidad son las relaciones personales, mucho más que el dinero, que la salud, que la pertenencia a un grupo étnico. No falla nunca. Y dentro de las relaciones personales, obviamente una componente importantísima es la pareja y es el amor, o sea que estaba cantado que si escribía un libro sobre la felicidad luego tenía que escribir el siguiente sobre el amor, ¿no? De lo más sorprendente es descubrir que el amor, lejos de ser, como cree mucha gente, un acto de generosidad, de entrega, de trovadoresco, yo qué sé, pues es un acto puro de supervivencia. Lo primero que hace la primera bacteria hace 3.200 millones de años en la historia de la evolución es soltar unas señales químicas preguntando si hay alguien más. ¿Hay alguien más? Pregunta asustada, porque sola no podía subdividirse en otros o en otras y al mismo tiempo cuidar de la energía, ¿no? Y en realidad lo que somos una comunidad andante de células, es el resultado de esta búsqueda de otro, de fundirse con otro, ¿no? Pues me podría hacer la misma pregunta referida al niño a quien la madre abandona en la cuna y deja berreando hasta que revienta. El uno y el otro, aquel a quien se le ha ido o ha perdido el gran amor, y el niño pequeño en la cuna, a quien se ha dejado olvidado, los dos tienen el mismo problema. Y su desamor, su desamparo, utiliza los mismos circuitos cerebrales. Y lo terrible es que el primero, el adulto, no tiene más armas ni más instrumentos que el bebé frente a una cosa como el desamor o el desamparo causado por el desamor. A mí me gustaría encontrar un escritor que me diga que no hay algo autobiográfico en sus libros. Sería imposible. Por mucho que lo disimules, siempre aflora, evidentemente, una concepción del mundo, unos recuerdos, una memoria que son vividas, ¿no? Te puedes enamorar a los 90 años con la misma pasión con que ocurría a los 17 años, ¿no? Cuando ya se han cumplido las funciones evolutivas que supuestamente servían para el amor, la perpetuación de la especie, y luego el crear los niños que nacen indefensos y que por lo tanto necesitan una inversión no de una sola persona, sino de dos. Y una de las bellezas o de las cosas fascinantes que estamos descubriendo últimamente es que cuanto mayor, más feliz. Y no solo menos, sino más amor, ¿no? Y hay psiquiatras que han estudiado muy de cerca este tema y dicen, hombre, esto ocurre por dos cosas básicamente. Primero, porque en uno de los hemisferios cerebrales vamos archivando recuerdos, datos, memorias, sensaciones, emociones. Y con la edad, este cúmulo de imagería es cada vez mayor. Y este es el sustento para la capacidad metafórica, para la capacidad creativa, que es lo que da vida y felicidad, ¿no? Y por otro lado, la mente, cuando se ve acuciada o excitada por un estímulo externo, una mujer bella, un hombre bello, lo primero que hace es hurgar en la memoria. Y aquella sensación inicial de placer, por ejemplo, después de haber hurgado en la memoria y no haber encontrado nada parecido, se transforma en un sentimiento de amor, ¿no? El amor es un subproducto de un sistema de reproducción sexual. Es decir, que hay que juntarse dos personas para producir uno. En términos económicos, esto es un desastre, porque antes una bacteria, una sola, produce dos, ¿no? Y luego cuatro y ocho. O sea, es un sistema muy especial porque mezcla dos cromosomas distintos. De manera que el hijo no es ni un clon del padre ni un clon de la madre. Es algo único, irrepetible. No hay otro, ni habrá nunca otro, ni su cerebro será jamás parecido al cerebro de otro organismo, de otra persona. Y claro, los hijos de una bacteria que eran idénticas a la madre y los hijos de estos hijos idénticos y estos idénticos, estos vivían para siempre. Mientras que una persona que es única e irrepetible, el resultado de un sistema de reproducción como el sexual, este no se puede repetir y por definición se muere forever, para siempre.
Bé, molt interessant tot el que ens comenta Eduard Ponset sobre l'amor. Coses que a vegades doncs, ens preguntem i que no tenim resposta i doncs, sempre va bé que algú ens obri una miqueta la ment, no? Seguim amb algunes de les frases d'Eduard Ponset. Diu, i ell ens comenta, sin emoción no hay proyecto. La base de la motivación es la emoción con la que nos propulsamos hacia el futuro. El amor existió antes que el alma. Una frase esotérica de Eduard Ponset que nos puede dejar pensando. Para mí, la libertad es que el rey no tenga más derechos que yo. La ausencia de privilegios es la base de toda sociedad libre e igualitaria. Ninguna de tus neuronas sabe quién eres, ni le importa. Irónicamente, las células encargadas del pensamiento no tienen conciencia en sí mismas. Yo he aprendido más de los animales que de los hombres. En la naturaleza se explican más fenómenos que en la compleja sociedad postindustrial. El alma está en el cerebro. Según Eduard Ponset, si en algún lugar se ubica el alma, es en nuestra mente. La política es la peor invención humana. A pesar de haber dedicado parte de su carrera a la política, o tal vez por eso mismo, Eduard Ponset habla de este modo de la escena pública. Sé bondadoso con la gente cuando subas, los encontrarás a todos cuando bajes. Aunque tengas éxito, no olvides que nada es para siempre. En materia de amor y desamor, somos como recién nacidos toda la vida. Vivimos aprendiendo a relacionarnos y nunca acabamos de saber cómo actuar en determinadas situaciones. La felicidad es efímera, es un estado transitorio. ¿Qué nos dice la ciencia acerca de la felicidad? Ponset tiene claro que no podemos aspirar a vivir siempre entre sonrisas. Al sexo le pasa como a la memoria, si no se utiliza, desaparece. Son habilidades que deben entrenarse frecuentemente. Es muy probable que las mejores decisiones no sean fruto de una reflexión del cerebro, sino del resultado de una emoción. Solemos despreciar el poder de nuestras emociones. Nuestro lado emocional también es capaz de llevarnos por el buen camino. Desaprender la mayor parte de las cosas que nos han enseñado es más importante que aprender. La influencia de los medios de comunicación nos ata a una cultura de mitos y medias verdades. Si la vida fuera eterna, no pondríamos en ella la misma intensidad. Ser individuos finitos nos impele a aprovechar cada minuto de la vida. Hasta las bacterias funcionan por consenso o no funcionan. Una metáfora extrapolable a las sociedades. Dios es cada vez más pequeño y la ciencia es cada vez más grande. Conforme la ciencia avanza, cada vez es más descabellado pensar que puede existir un ente superior. Sin duda, el sector seguirá creciendo. El problema es que estas ansias de impulsar su crecimiento creará también la tentación de controlar. Lo hemos intentado con las mujeres hasta que vimos que no eran de nuestra propiedad. Luego a los niños y a los animales. Espero que no nos pase lo mismo con Internet. Sobre la sociedad del control y su transformación con la aparición de las nuevas tecnologías. La felicidad está escondida en la sala de espera de la felicidad. La felicidad es aquello que se presume cuando la esperamos. Irónico, pero cierto. En la vida hay tres momentos cruciales: la etapa del amor maternal, la escuela y la entrada a la madurez. Las etapas de la vida, según esta cita célebre de Eduard Ponset, el poder se ha ejercido de manera abyecta durante miles de años. Esclavismo, clases sociales, marginación, discriminación de las minorías étnicas y culturales, una frase de Punset que se explica sola. Yo no veo imposible que en la mitad de la vida pueda uno dedicar unos años a estudiar otros universos y aplazar luego la fecha de jubilación sobre su estilo de vida y su interés por la astronomía. He conocido a muchos hombres que no eran ni la mitad de cariñosos que los monos. Especialmente feliz de compartir tiempo y espacio con primates, Punset dejaba esta graciosa frase para la posteridad. Lo que hace falta es más conocimiento, una crítica rápida pero mordaz al sistema educativo español. ¿Pensamiento mayoritario? Yo creo que el pensamiento es siempre minoritario. De este modo irónico respondía Eduard Punset en una entrevista. Creo que primero hay que darse cuenta de que hay vida antes de la muerte y no estar obsesionado todo el rato para saber si hay vida después de la muerte. Vivimos acongojados por el más allá, sin reparar en las maravillas del más acá. Uno de los fallos actuales es la ausencia de liderazgo joven. Evolutivamente, la manada siempre recurrió a los jóvenes cuando tenía dificultades, atravesar un río, subirse a una montaña. En política es evidente que el liderazgo joven es una auténtica rareza. Una persona que tenga un grado muy elevado de agresividad, de necesidad de estímulo y de necesidad de dominio para sustituir su ausencia de emociones, tiene más posibilidades de convertirse en un asesino o incluso en un asesino en serie, sobre la personalidad agresiva. Hoy no se puede ser pesimista, porque cuando miras atrás, cualquier tiempo pasado fue peor. Ciertamente, y con todos los problemas de la democracia representativa, nuestra época es la que más comodidades y derechos reparte entre los ciudadanos. Tengo algunos amigos calvos y les digo que a lo largo de la evolución, la calvicie cumplió una finalidad: evitar las infecciones de piojos, pulgas e insectos. Esta audaz respuesta, aunque pueda parecer una simple chanza, es en realidad un fenómeno evolutivo bastante estudiado. ¿Todavía hay alguien que busque soluciones en lo que dicen los obispos? Otra frase de Eduard Punset que demuestra su desconfianza ante la religión católica. Debemos redescubrir dónde yace la capacidad de innovar, en la adquisición de nuevas competencias, como las técnicas de dirección digital, la capacidad de concentración, a pesar de la multiplicidad de soportes, el trabajo en equipo y la vocación de solventar problemas. Una mirada innovadora al futuro de las empresas y de la sociedad posindustrial. Aunque un pobre llegue a rico, seguirá sufriendo las mismas enfermedades que afectan a los pobres, como resultado de la opresión que sufrió en el pasado. Una paradoja sobre la riqueza y las desigualdades. En el futuro no se tratará tanto de redistribuir la riqueza como en el pasado, sino de redistribuir el tiempo de trabajo. Aunque muchos economistas y sociólogos llevan años promulgando ideas como la del decrecimiento, parece que todavía no llegan las fórmulas políticas para articular este pensamiento de Eduard Punset. El amor fue el primer instinto de supervivencia en la historia de la especie y está unido a la pasión. Para reflexionar durante días sobre el amor y las experiencias pasadas. Vivimos con los cambios tecnológicos del siglo XXI y con instituciones sociales del siglo XIX. Su reflexión sobre el desfase entre tecnología y ciencia respecto al modelo de sociedad que se impulsa desde las instituciones públicas. Sin amor no hay vida. Tenemos el instinto de fusionarnos con otro individuo porque nos sentimos desamparados en la vida. Otra frase que destila conocimiento de años estudiando la condición humana. Cuando estás en el vientre materno, heredamos 200 mutaciones lesivas Sigue siendo un misterio cómo podemos resistir a un nivel de mutaciones lesivas tan enorme. Sobre los enigmas de la genética. El amor pasional o romántico tiene mucho que ver con el sexo. El amor existía miles de millones de años que existiera diferenciación sexual. La biología de nuestros ancestros era totalmente distinta a la nuestra. Pasé mi infancia en un pueblo de 300 habitantes y crecí en la calle. Mis compatriotas fueron los pájaros y solían criar lechuzas. Un curioso retal sobre una infancia en la época de la Guerra Civil. Y por último, dice Punset, cuando no hay miedo, hay felicidad. La última frase que hem escoltat és «Cuando no hay miedo, hay felicidad». I per saber una mica sobre aquesta felicitat, tenim una entrevista que Eduard Punset fa a un psicòleg americà que es diu Barry Watts. La podem escoltar.
Viviríamos mejor si bajáramos las expectativas sobre el resultado de nuestras decisiones. Barry Schwartz. Nos enseñaron que una sociedad que no puede escoger no es libre y que por lo tanto no es feliz. Pero como en todo, hay un límite. No por tener más donde elegir, tendremos más libertad ni estaremos más satisfechos. Por el contrario, hoy en día vivimos sumergidos en un sinfín de opciones y muchas veces la vida cotidiana se convierte en un catálogo tras otro. El psicólogo Barry Schwartz cree firmemente que esta situación lleva a una insatisfacción continua, a un estado de estrés y ansiedad que deteriora nuestra calidad de vida. Eduardo Punset discute hoy en redes con él sobre la paradoja de nuestro tiempo. Nos ahogamos en el océano de posibilidades que tenemos a nuestro alcance.
Hasta hace muy pocos años, la verdad es que nos estábamos simplificando la vida. Nos la estábamos simplificando en el sentido de que tendíamos a reducir el número de objetivos, el número posible de alternativas. Oye, cada uno intentaba concentrarse en su profesión, en su amor y punto. Pero en los últimos años, lo que están notando los científicos es una explosión increíble de opciones, de posibilidades de elegir distintas alternativas. Y la gente se está paralizando y se ha producido un proceso a la inversa del que había ocurrido antes, en el que sencillamente nos estamos complicando la vida, al parecer, nos dice la ciencia, sin mucha necesidad.
Mis amigos me dicen, y debo decir que yo lo siento un poco así, que el proceso de simplificar la vida, en cierto modo, ha ido hacia atrás. En tu maravilloso libro, The Paradox of Choice, mencionas la palabra foraging, lo que los primitivos solían hacer cuando todavía no se habían instalado en una sociedad agraria y estaban buscando caza todo el tiempo, buscando. Y actualmente los humanos parecen ser un poco así. Tienen tantas opciones a su alrededor, tienen todo ese tiempo casi infinito y se pasan la vida buscando. ¿Cuál es la sensación? ¿Es eso lo que está ocurriendo realmente o deberían ser más felices porque van a conseguir una recompensa final?
Esto es lo que creemos actualmente en las sociedades occidentales democráticas desarrolladas. En primer lugar, ahora creemos que no hay nada más importante que la libertad. La libertad es lo más importante, y lo que la libertad significa es elección. Creemos esto profundamente. También creemos que sin elección no puede ser plenamente humano. Las personas necesitan ser los autores de sus propias vidas, vivir sus vidas como ellos consideran adecuado. De manera que, si privas a la gente de esa oportunidad, no solo los hace infelices, sino que los hace desgraciados, clínicamente deprimidos, deforma el carácter. Eso lo sabemos bien. El error razonable que hemos cometido es que, puesto que sabemos que la libertad es buena y sabemos que la elección es buena, entonces debe ser verdad que más elección es todavía mejor. Y lo que hemos hecho en los últimos 20 o 25 años es que, simplemente, hemos hecho explosionar la cantidad de opciones que la gente tiene, tanto en las partes de su vida en las que siempre había tenido elección, como cuando vas a comprar al mercado, como en todo tipo de áreas de la vida en las que no solía haber ninguna elección.
Nos pasamos el día eligiendo. ¿Cuál compro? ¿Qué película veo? ¿Cojo una bici? ¿Nos compramos el piso? ¿Qué me pongo? Creemos que nos convertimos en los únicos autores de nuestra existencia, que decidiendo controlamos nuestra vida. Sin embargo, enfrentarnos a muchas decisiones nos pasa factura. Nos agota, nos agobia e incluso nos tiraniza. Y en un mundo opulento, capaz de colmar todas nuestras necesidades materiales, nos sentimos solos, infelices y deprimidos. Una de cada cuatro personas en el mundo occidental se siente sola. Y según la Organización Mundial de la Salud, en la actualidad la depresión es la segunda causa que acorta la esperanza de vida en personas de entre 15 y 44 años. Y se calcula que para el año 2020 lo será en personas de todas las edades y de ambos sexos. No son las únicas cifras poco prometedoras de nuestra sociedad. La tasa de divorcio se ha disparado en las últimas décadas, como la de suicidios entre adolescentes o la de crímenes violentos. Y es que se nos esfuma la vida eligiendo entre la cantidad ingente de opciones que tenemos y nos quedamos sin tiempo para lo esencial, para lo que realmente nos hace sentir bien y felices, que es estar con los demás. Somos animales sociales. Necesitamos relacionarnos unos con otros para aprender, para desarrollarnos, para crecer y, en definitiva, para ser felices. Eso requiere tiempo, para hacer amigos, para cuidarlos, para enamorarnos. En las películas todo eso pasa en menos de 2 horas, pero no en la realidad. Nuestros abuelos llevaban una vida más austera. Apenas podían escoger porque apenas había oferta. Pero pasaban más rato en familia, charlando con los vecinos, con la frutera, con los hijos, con los amigos. Estaban más conectados unos con otros y quizás eran más felices. Y es que a veces, tener más no es sinónimo de mejor, ni tampoco de felicidad.
Entonces, si realmente aplicáramos la ciencia a la vida cotidiana, probablemente ahora estaríamos diciendo algo muy impopular. Como, no averigües cuántos objetivos tienes. O cuál será el mejor objetivo de todos. Sino simplemente, elige el que te parezca más factible, el más fiable, y punto.
Ese es el tipo de consejo que deberíamos estar dando. Las personas que quieren conseguir lo mejor, ya sea el mejor par de vaqueros, la mejor pareja para el matrimonio, la mejor casa, las mejores vacaciones, el mejor restaurante, el mejor programa de televisión para ver, las personas que quieren conseguir lo mejor están especialmente torturadas por la vida moderna. La vida es demasiado corta para examinar 500 cereales para el desayuno, así que tarde o temprano paras, eliges uno. Te lo llevas a casa y acabas convencido de que elegiste el cereal equivocado porque no viste todos los otros. Ahora bien, el cereal para el desayuno no es algo muy importante. ¿Dónde estudiar? ¿Qué carrera? ¿Con quién casarte? Estas cosas son mucho más importantes, pero se aplica el mismo principio. Quieres lo mejor, buscas, y o bien nunca te decides, o bien truncas la decisión. Eliges a alguien y luego pasas el resto de tu vida convencido de que elegiste a la persona equivocada. Entonces la alternativa es estar satisfecho, no buscar lo mejor, sino buscar algo que sea suficientemente bueno. Un cereal suficientemente bueno, un lugar para estudiar, y dudo de si decir esto, una persona suficientemente buena para vivir el resto de tu vida con ella. Y aunque hay un montón de opciones ahí fuera, no necesitas examinarlas todas. Solo examinas hasta que encuentras una que cumpla con tus requisitos.
Y la gente no nos va a decir entonces, Barry, oye, nos estás dando algo así como consejos muy prosaicos.
Eso es exactamente lo que dicen. Y cuanto más jóvenes son las personas, más se resisten a esta idea. Cuando les digo esto a mis alumnos, ellos creen que me he vuelto completamente loco, o que el motivo por el cual estoy diciendo eso es porque soy viejo, mi cerebro se ha deteriorado y para alguien como yo eso es lo único, lo mejor que puedo hacer. Pero estos jóvenes llenos de energía, de agudeza e inteligencia, ellos van a hacer la mejor elección en cada una de las áreas de la vida. Así que simplemente no me hacen caso. Los alumnos están literalmente volviéndose locos. Una razón significativa es porque no son capaces de decidir nada. ¿Por qué no pueden decidir nada? Porque hemos hecho que todo esté a su alcance, todas las cosas posibles. Les decimos que estudien cualquier cosa que les interese en la universidad y luego averigua qué quieres hacer durante el resto de tu vida y hazlo. Entonces empiezan en cualquier cosa en la que están interesados y luego llega el momento en que tienen que decidir: voy a ser médico, voy a ser biólogo molecular, voy a ser abogada, voy a ser novelista. No soportan la idea de que van a entrar por una puerta y que todas las demás se van a cerrar de un portazo. Entonces se vuelven locos.
¿Creen ellos que son susceptibles de ser influidos por el marketing de las grandes marcas, por ejemplo?
Nosotros les enseñamos lo que es eso, pero por supuesto, ellos sonríen burlonamente. Eso es lo que hace la gente estúpida, no es lo que hace la gente como nosotros. Soy demasiado astuto, soy un consumidor demasiado listo. Es un tipo de arrogancia y orgullo desmedido que les va a costar mucho dinero y mucha infelicidad cuando los especialistas en marketing los manipulen, como el resto de nosotros, cuando tomen pésimas decisiones y luego paguen el precio de esas decisiones.
Bé, fins aquí aquesta entrevista amb aquest psicòleg que li fa Eduard Ponset. I m'he quedat amb algunes frases des de que hem començat a parlar una miqueta d'en Ponset, no? Sobre què remarcaria jo, no? De tot això que avui hem escoltat aquí. Doncs jo diria que no per tenir més serem més feliços. Com ens diu Ponset, guia't per la intuïció, decideix des de l'emoció. I és curiós, no?, com una persona com ell, que estava doncs totalment estudiant el cervell, no?, i parlant doncs des de la raó del cervell, com tenia aquesta tendència d'anar-se'n també cap a l'emoció i veure com quelcom inclús més important que la raó, no?, que és des de l'emoció des d'on surten totes doncs les nostres sensacions, allò que diem, doncs aquesta intuïció que no la pots explicar però que realment està allà, no? Parlant de la felicitat, també doncs reconèixer que la felicitat és un estat efímer i que no podem aspirar a estar sempre feliços, que seria gairebé doncs inclús contraproduent sempre tenir aquest estat, no? Que és més important desaprendre la majoria de les coses que hem après i diguem-ne, és més important això que aprendre'n de noves, sinó saber desaprendre totes aquelles coses que potser doncs ara no ens funcionen. Que som animals socials i que necessitem el contacte amb les persones i que l'alternativa és buscar quelcom que compleixi amb els teus requisits. Vull dir, doncs, ser una persona doncs íntegra i que tu facis allò que realment desitges tu, no? I bé, i tantes coses que s'han dit i tantes coses que ens ha ensenyat aquesta persona, l'Eduard Ponset, i que ens quedaran doncs per sempre, encara que ell no estigui aquí, tot aquest recull d'experiències, d'històries, de llibres i tot això doncs que ajuden a créixer doncs i que és tan important. Moltes gràcies a Eduard Ponset per haver estat tots aquests anys a prop de les persones. Bé, i em sembla que ja tenim ja que deixar el programa. Jo em despedeixo. Gràcies a la Noelia Silvero pel control. Us ha parlat Isabel Rivera. I ens veiem el proper dijous a la Randa Vers, a Frec de Llavi. Sigueu feliços. Adéu-siau. Here is your crown and your seal and rings. Here is your love for all things. Here is your card. Your cup.
May everyone live. May everyone die. Hello, my love.